Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas. Yo soy Betsy Gómez y estamos celebrando que nuestro podcast Joven Verdadera marca el episodio número 200. Y por eso queremos acercarnos a ustedes para hacer algo diferente. No podemos creer que ya tenemos 200 episodios publicados. Y si no tienes idea de qué se trata, te invitamos a que vayas a la página de internet avivanuestroscorazones.com o si quieres ir directamente, pues vayas a jovenverdadera.com. Y si estás escuchando desde la página o desde tu plataforma de podcast favorita, bueno, pues quiero que sepas que este video lo puedes encontrar en la cuenta de Instagram de Joven Verdadera. Y bueno, sin más preámbulo, lo que queremos hacer en este episodio es contestar algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos de ustedes. En estas semanas, las oyentes han estado sometiendo sus preguntas y escogimos las que son más frecuentes, las que además recibimos por otros medios. Y antes de comenzar a responder las preguntas, yo quiero decir que a veces es muchísimo más fácil lanzar una pregunta a una persona a través de un medio digital que quizás no nos conoce, esa persona no está viendo nuestra vida o probablemente no tenga todos los detalles de nuestra vida. Y por eso a veces estos medios son ideales y son maravillosos, pero quiero recordarte que la idea de Dios para hallar respuestas a estas preguntas es que tú te acerques a la palabra de Dios, que tú puedas conocer a Dios para darle respuestas a estas preguntas. Y lo mejor de todo es que Dios no te ha dejado sola en esta inquietud probablemente o en esta duda que tú tienes, sino que te ha regalado a la iglesia local. Y eso es un hermoso regalo que en esta etapa de tu vida necesitas, porque ahí las personas te aman, las personas aman a Dios y podrán guiarte a una respuesta un poco más atinada a tu necesidad porque te conocen y porque aman a Dios. También estas respuestas probablemente las puedes encontrar en alguno de los miembros de tu hogar. Yo tengo que confesarte que una de las etapas de mi vida en las que estuve más distanciada de las personas que más me amaban era durante mi adolescencia, mi juventud temprana. Y yo quiero animarte a que no cometas ese error, porque ahí también hay sabiduría de Dios para ti. Y bueno, vamos a contestar 8 preguntas de las preguntas que nos enviaron a través de las cajitas de preguntas o los correos, y vamos a dejar las últimas 2 preguntas para contestarlas de las que quizás surgen aquí en este episodio en vivo. Quiero saludar a algunas de ustedes que están ahí mandándonos manitos de saludo, como por ejemplo Naomi Le, BS. Hola Susi CD, Delia MG, Luz Aguilera. Bueno, aquí están y de verdad que agradezco a Dios por sus vidas. Hola Marisol Muniz, Heidi R. Y bueno, Anet Dulce, Paula. Bueno, hay tantas chicas ahí conectadas. Y yo quiero que sepan que esto es completamente contracultural, porque una joven que ande buscando a Dios en esta etapa de su vida realmente es un milagro viviente, como estamos viviendo los días de hoy. Y de verdad que alabo a Dios por sus vidas. Claudia P98 está saludando desde Perú. Siempre me preguntan, vivo en los Estados Unidos y siempre me preguntan si soy peruana. Ahí también desde Colombia, pero realmente soy dominicana, con mucho orgullo. Y también Chile, Costa Rica, Elizabeth Martínez 0704. Chicas, qué bendición que están aquí. Bueno, vamos a lo que vinimos. 8 preguntas de las que nos enviaron a través de las redes y 2 preguntas de las que encuentra aquí en las cajitas más adelante. Quiero que sepan que estoy muy sorprendida con las preguntas que fueron más frecuentes, porque estas preguntas son preguntas muy básicas y profundas a la vez acerca de la vida cristiana. Entonces, con más razón, quiero animarte a que esto sea solamente como un puente que te conduzca a una conversación con una mujer madura en tu iglesia local. Así que comenzamos. Me encanta la primera pregunta porque creo que es una pregunta que caracteriza a muchas jóvenes, que obviamente yo también me pregunté por tantos años, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Atención, si alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida y la manera como las jóvenes formulaban estas preguntas, me daba a entender que probablemente esas jóvenes pensaban como yo. Yo confieso que cuando yo era una joven, yo pensaba que la voluntad de Dios era como algo místico, era como algo que yo necesitaba descifrar, algo que estaba como codificado en la palabra. Y yo necesitaba como que alguien me iluminara para yo poder conocer esa voluntad de Dios. Y lo más increíble es que yo tenía mucho temor. ¿Por qué? Bueno, porque yo decía, bueno, si yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida, yo voy a dañar mi vida. Me voy a perder del propósito de Dios. Y la manera en la que yo pensaba y que algunas de ustedes piensan con relación a esta pregunta, nos demuestra que nosotras necesitamos crecer en el entendimiento de Dios, cómo es Dios, cómo Él se ha revelado y cuál es el lugar de nuestras vidas dentro de su plan. En otras palabras, necesitamos conocer la soberanía de Dios. Y yo creo que antes de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, primero, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es si deseamos conocer a Dios, si deseamos conocer cómo Dios se ha revelado. Porque, para serles muy honesta, en lugar de yo desear conocer a Dios para amarlo más, para conformar mi vida a lo que Él había dicho, a la forma como yo debía vivir, yo quería saber cuál era la voluntad de Dios para mi vida, para yo tomar buenas decisiones y para que no me fuera mal. La verdad es que lo último que yo estaba pensando era en conocer a Dios para amarlo más. Yo lo que quería saber era qué carrera tengo que tomar, cuál va a ser la orientación y el destino de mi vida. En realidad, a veces queremos resolver un problema, como cuando vemos en alguna película que alguien va y consulta una bola mágica y le dicen qué es lo que tiene que hacer y ya se va contento, entre comillas, porque no hay nada bueno en hacer eso. Pero a veces eso es lo que queremos hacer. Queremos que Dios, entre comillas, nos revele su voluntad, pero cuando nos hacemos esa pregunta, nos tenemos a nosotras mismas en el centro, porque al final esa inquietud que tengo realmente lo que busca resolver es que me vaya bien, es que yo no me vaya a equivocar. Y yo creo que eso es un buen deseo realmente, pero que tiene que partir con un genuino deseo de conocer a Dios, de amar a Dios. De hecho, en la Biblia hay versículos que de manera muy clara nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que es más difícil venir estos versículos y aplicarlos a nuestras vidas de manera diaria como una ofrenda personal de obediencia a Dios, que quizás simplemente alguien nos diga lo que entiende que es lo que Dios quiere para nosotros. Y la única revelación segura, la única revelación en la que podemos anclar nuestras vidas es la palabra de Dios, y por eso tenemos que tener cuidado. Déjenme leerles aquí algunos de los versículos que nos dicen claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:3 dice: esta es la voluntad de Dios, su santificación. Increíblemente, ahí está hablando en el contexto de la inmoralidad. Entonces, ahí Pablo nos está diciendo claramente, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida, joven? Que tú persigas una vida de santidad. Y para perseguir una vida de santidad, necesitas conocer a Dios, su carácter, cuán santo Él es, para que tu vida sea un reflejo de esa santidad y para que tú puedas realmente apartarte del mundo, para que tú puedas definir tu vida por lo que Dios ha dicho en su palabra y caminar en dirección contraria, porque eres una joven apartada para Dios. Lo que pasa es que imagínense, si yo les digo a ustedes la voluntad de Dios es tu santificación, no se oye tan interesante. En realidad, suena como mucho trabajo y para eso necesitamos conocer a Dios, porque solamente vamos a crecer en santificación, en otras palabras, solamente vamos a crecer a la imagen de Jesús, en la medida en la que lo conocemos y nuestros corazones se llenan de amor por Él. Otro versículo que nos habla expresamente de cuál es la voluntad de Dios es 1 Tesalonicenses 5:8, que dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, es que tú seas una joven agradecida, que tú sepas que todo lo que hay en tu vida, todo lo que sucede en tu vida, viene de la mano bondadosa de Dios y que tú cultives un corazón agradecido. Mira, eso sí realmente es contracultural, porque no hay una cosa más común que la ingratitud y el aburrimiento y la apatía en las jóvenes en el día de hoy. Entonces, que seas una joven agradecida, recibiendo todo como de parte de Dios, alabando a Dios por todo en tu vida, eso es la voluntad de Dios. Y luego, en Primera de Pedro, que he estado estudiando esa carta y de verdad que ha sido de tanta bendición para mí en mi iglesia local, dice en el capítulo 2, a partir de los versículos 14, y ahí está hablando específicamente a creyentes que están bajo persecución, en sufrimiento, y dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, básicamente, aquí lo que nos está diciendo es que la voluntad de Dios es que nosotras nos parezcamos más a Jesucristo, que nosotras cultivemos el fruto del Espíritu, que es lo único que nos va a asegurar que vamos a estar haciendo el bien, que vamos a estar viviendo para la gloria de Dios. Y eso solamente lo puedes conseguir apegándote a Dios, apegándote a Jesús, morando en Él, dejando que su palabra habite en abundancia en tu mente y en tu corazón. Así que la voluntad de Dios no es un enigma que tú tienes que resolver. La voluntad de Dios es que tú simplemente corras a Él en arrepentimiento en cualquier situación en la que te encuentres. Es que tú te rindas a su voluntad, que tú puedas conocer qué tanto de tu pensamiento viene del mundo y qué tanto realmente es dictado por lo que la palabra de Dios dice. Así que, ¿cómo yo te recomiendo que tú crezcas en el conocimiento de la voluntad de Dios? Que tú te expongas a la palabra, que tú la leas, porque es que hablamos mucho de la palabra de Dios, pero en realidad no estamos consumiéndola. Y así lo podemos hacer exponiéndonos a la predicación de los domingos en nuestra iglesia local. Ahí es donde está el filete más grande de la semana, cuando escuchamos con atención, con un corazón listo para obedecer, cuando haces preguntas a las personas que tienes a tu alrededor acerca de qué quiere decir lo que lees en la palabra de Dios, cuando te rodeas de mujeres maduras que te ayudan a ver cómo conectar lo que aprendiste con tu vida, cuando pides consejos, cuando cultivas un corazón enseñable, porque eso es vital para la hora de conformar tu vida a la palabra de Dios, y sobre todo cuando tú descansas en la soberanía de Dios, sabiendo que no importa. Y la soberanía de Dios lo que quiere decir es que Dios hace como quiere, cuando quiere. La vida tuya, tu vida está en sus manos y no hay nada que tú puedas hacer para tronchar su plan. No hay nada que tú puedas hacer para salirte de su propósito. Dios es soberano sobre tus decisiones, sobre todo, y Él va a usar todo. Si tú eres una hija de Dios, Él va a usar todo para tu bien. Bueno, esa pregunta me tomó más tiempo del que me imaginaba, pero la segunda pregunta, y esta sí fue la más popular de todas, en realidad me sorprendió ver cuán enraizada está esta lucha en el corazón de las oyentes. Y es que las chicas están preguntando, ¿cómo puedo regresar a Dios? ¿Cómo puedo regresar a Dios? Y cuando leía la manera en la que estas preguntas se iban repitiendo de manera distinta y aplicada de manera distinta, yo veía jóvenes ahí que habían pecado, que habían desobedecido a Dios, que se creen creyentes, otras que están dudosas de su salvación, pero que tienen mucho miedo de regresar a Dios a causa de su pecado. Entonces, yo quiero hablarle a esa joven específicamente porque yo creo y lo he visto en las cuatro paredes de mi casa, porque también tengo adolescentes, lo he visto en la iglesia local, jóvenes que por no tener un entendimiento correcto de cuál es la obra de Dios en su vida, se quedan sumergidos en su pecado porque tienen temor de aferrarse a Dios, de regresar a Dios. Una de las jóvenes preguntaba si Dios se burlaba de ella cuando ella pecaba, que si Dios estaba enojado todavía con ella luego de que ella había pecado. Entonces, yo quiero hablarte. Lo primero es que quiero decirte, mira, si no comprendes cuál es la obra que te salvó, cuál es la obra de Cristo para tu vida, probablemente entonces vas a tener una relación muy distorsionada con Dios. No hay forma alguna en la que tu obediencia pueda realmente abrirte las puertas ante el trono de la gracia. Precisamente por eso fue que Jesucristo vino y Él se bajó de su trono, Él se encarnó, Él se hizo hombre, se incomodó en el sentido de que hizo su vida más difícil para venir a vivir la vida que tú jamás ibas a poder vivir, para vivir una vida completamente perfecta, completamente santa, sin fallar en ningún momento, con el objetivo de que entonces esa vida perfecta pudiera contar para ti a la hora de acercarte a Dios. No solamente Dios, Jesús, vivió la vida perfecta que tú jamás vas a poder vivir, se sometió perfectamente a sus padres, nunca consumió drogas, nunca tuvo relaciones fuera del matrimonio, nunca hizo nada incorrecto, ¿verdad que sí? Sino que también Él tomó el castigo que te tocaba a ti. Cuando Él fue a la cruz, no fue para poner un espectáculo y punto, sino que Él, el castigo que tú te mereces por el pecado que sí has cometido, Él lo tomó sobre sus hombros y Él tomó y recibió toda la ira de Dios sobre sí. No solamente eso, sino que ya la vida que tú no viviste, Él te la está entregando y te la está dando. El castigo que tú merecías, Él ya lo pagó en tu lugar. Sino que Él venció el poder del pecado y el poder de la muerte y se levantó. En el momento en que Él resucitó, cuando ahora tú reconoces que no puedes salvarte por ti misma, cuando tú reconoces que no vas a poder tener una vida digna de agradar a Dios, cuando tú reconoces que necesitas salvación y tú lo ves a Él como tu única manera de salvarte, tú reconoces que su vida perfecta fue en tu lugar, que su muerte fue para perdonar tus pecados, que Él se levantó y resucitó para salvarte, cuando tú te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Él, en ese momento tú eres salva. Entonces yo creo y hago todo esto porque yo hubiese agradecido que alguien me lo explicara de esa manera, porque yo sabía que para el cielo yo necesitaba como un ticket para entrar y yo acepté al Señor en mi corazón, pero yo no entendía las implicaciones. Aquí yo creo que hay una mosca que quiere tomar el micrófono. Yo no entendía las implicaciones de la verdad que me había salvado, de la obra de Cristo y cómo eso se relacionaba en el día a día. Si eso es verdad para ti y tú lo crees en tu corazón, entonces esa es tu realidad todo el tiempo. Aún en medio de tu pecado, aún en medio de tu... En mi país decimos metiste la pata. Aún en medio de tu corrupción, eso que sabes que no podías hacer y lo hiciste y te duele en el alma porque amas a Dios. Aún en medio de esa situación, Dios ha provisto en Cristo lo que tú necesitas. Entonces, en ese momento, ya tú no vas y dices que a limpiar tu acto para volver a Dios y poder presentarte con mejores obras, porque es que ya tú sabes que tus obras no te justifican. Tú te presentas al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando el Padre te ve, el Padre ve la perfección de Jesús. Y cuando el Padre te ve, el Padre ve ya la deuda pagada por Cristo. cuando el Padre te ve vestida de la santidad de Cristo. Entonces, ya no tienes que dudar ni un minuto para acercarte a Dios. Precisamente por eso es que la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, porque vamos a recibir misericordia, gracia para el oportuno o socorro. Entonces, cuando una joven duda de que si puede regresar a Dios o no sabe cómo regresar a Dios, simplemente esa joven necesita venir a Dios en arrepentimiento, recordando que tu pecado pasado, presente, futuro, ya fue clavado en la cruz. Y eso te da una libertad tan grande de poder disfrutar a Dios en tu vida. Y si tú te has dado cuenta que realmente eso no ha sucedido y tienes esa duda de si realmente eres salva o no, la respuesta es la misma. Corre a Cristo en arrepentimiento por tu pecado. Reconoce que por mejor que trates, no vas a poder agradar a Dios completamente. Quizás en tu mente podrás hacer algo uno que otro día, pero después vas a caer en el mismo hoyo porque tus obras nunca serán suficientes. Por eso es que necesitamos entender que la vida perfecta de Jesús, su muerte en nuestro lugar, su vida, su resurrección, es todo para nosotras. No es solamente una oración que nosotras oramos y nos dio un ticket para el cielo. Es lo que necesitamos todos los días porque estamos aquí en este cuerpo caído. Así que necesitamos vestirnos de la justicia que nosotras nunca vamos a poder alcanzar en Jesús. Bueno, hay un podcast, un episodio en el podcast Joven Verdadera de Aileen Merck. Ella es una de las autoras del libro Joven Verdadera, Aileen Michelin de Merck. Entonces, ahí hay un episodio que se llama ¿Cómo sé si soy salva? Te lo recomiendo y creo que va a ser de muchísima bendición. La pregunta número 3, y ya esta va a ser muchísimo más sencilla, y es que las jóvenes preguntan, ¿cómo hago para escuchar lo que Dios quiere decirme? No, pero yo estoy aquí en una batalla campal contra esta mosca. ¿Cómo hago para escuchar lo que Dios quiere decirme? Bueno, yo también les confieso que crecí con esa idea en mi mente. Yo aprovechaba algún servicio de adoración y yo iba donde una hermana para que orara por mí, para ver si ella me decía algo como de parte de Dios. Y yo estaba todo el tiempo al acecho porque yo anhelaba esa cercanía de mi padre y que me hablara especialmente y directamente. Hasta que yo entendí que la revelación de Dios segura, verdadera, es la palabra de Dios. Y ahí se encuentra todo lo que yo necesito. De hecho, en mi iglesia local, los versículos que se predicaron eran en los primeros versículos de la carta de segunda de Pedro. Y dice que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, no pierdas tu tiempo detrás de palabras de motivación o no pienses que Dios tiene que hablarte de una manera sobrenatural, entre comillas. Ya Él lo ha hecho de la forma más sobrenatural. Él ha revelado su palabra para ti. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Él te está hablando. Él te está hablando amorosamente. Y lo único que tienes que hacer es, literalmente, para escuchar la voz de Dios hoy en tu vida, es abrir tu Biblia y leerla. Y como ese chiste popular, y si tú quieres que Dios te hable en voz audible, lee la Biblia en voz alta. Filtra todo lo que tú escuchas que alguien te dice como de parte de Dios por su palabra revelada. Esta es la palabra más segura, la manera como Él ha decidido revelarse a tu vida, la palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. Así que no busques atajos, no busques a alguien que te diga qué es lo que Dios quiere decirte, porque ya Él te está hablando en su palabra. Bueno, hay una pregunta que se repitió muchísimo y es, ¿cómo yo sé que Dios me ha mandado el idóneo, el chico, el hombre idóneo? Mira, yo me siento tan identificada con estas preguntas, honestamente, porque una de las cosas que yo pensaba cuando yo era una adolescente, yo siempre miraba el matrimonio como algo tan hermoso y por eso me casé joven, porque yo veía el matrimonio como algo realmente bello de parte de Dios. Era que yo tenía un terror porque yo decía, yo necesito saber cuál es ese hombre que Dios tiene para mí. ¿Y si yo me equivoco? ¿Y si yo tomo una decisión incorrecta? Yo creo que esta pregunta se responde de forma muy parecida a cómo conocemos la voluntad de Dios. Y yo creo que nosotras lo primero que necesitamos hacer, y bueno, tú, porque ya me casé, tú necesitas ser librada de ese estrés que quizás puede producirte el temor a equivocarte o no ser capaz de dar exactamente o tomar las señales que Dios te está dando. Lo más importante es que conozcas a Dios, que conozcas cómo es Dios, cuál es el diseño de Dios para tu vida, porque en el momento de escoger un esposo, me imagino que eso es lo que te refieres, y lo digo de manera muy intencional, porque las chicas muy jovencitas andan buscando el idóneo y no tienen ni edad para casarse, ni siquiera tienen el permiso de sus padres para iniciar una relación, no tienen los medios para iniciar una familia y lo que están es quemándose, perdiendo el tiempo, buscando lo que solamente Dios puede dar en relaciones románticas que luego solamente las van a dañar y las van a marcar. Y lo bueno es que obviamente Dios redime todo y podemos venir con nuestro desastre a Dios y Él lo va a redimir. Pero es importante que entendamos que en el momento en que yo estoy pensando de manera ya seria en buscar un esposo, pues yo puedo pensar, ok, ¿qué dice Dios acerca de un esposo? ¿Cuál es? Tú te puedes informar cómo luce un hombre y su masculinidad a la luz de la Biblia para identificar que Dios hizo al hombre para ser un proveedor, que Dios hizo al hombre para ser el líder de su hogar. Y ese liderazgo es un liderazgo piadoso, marcado por el amor, el servicio, el sacrificio, porque está modelando la forma como Cristo se relaciona con la iglesia. Entonces, realmente no es una tarea sencilla en el sentido de que vemos a tantos jóvenes que están sumergidos en el mundo del videojuego con una adultecencia, inmadurez eterna. Entonces yo creo que lo que tienes es, en lugar de pensar que es algo místico y mágico, que Dios te va a decir con una señal, una paloma que se le va a poner en la cabeza o lo que sea, yo creo que Dios te ha dado discernimiento a través de su palabra, sabiduría y la sabiduría de las personas alrededor de ti. Porque yo creo que eso es algo que no tienes por qué encontrar o buscar tú sola. Dios te ha colocado en un hogar, en una iglesia local en la que tú puedes responder esa pregunta en comunidad, invitando a mujeres maduras que te ayuden a saber qué es lo que también Dios quiere de una esposa, de una, ¿cómo sabes tú que eres la idónea, verdad? ¿Cuáles son las cualidades que tú tienes que comenzar a cultivar en tu vida? ¿Y cuáles son aquellas cosas que puedes buscar en ese chico? Así que el mito lo puedes romper, porque más que discernimiento para buscar el idóneo o el elegido, lo que necesitas es ese amor por Dios, amor por su palabra, para que, como dice Romanos 12, del 1 al 2, que tu entendimiento sea renovado, que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y en ese ejercicio, en esa dinámica y con esa libertad que Dios te ha dado, tú puedes escoger y Dios va a bendecir todo lo que tú hagas para glorificarle. Y una vez des el paso al matrimonio, pues ya tienes el indicado en tus manos, porque Dios es soberano sobre todo. Bueno, la pregunta número 5 es, ¿qué debo hacer? Y yo de verdad que esto fue muy común entre las preguntas que recibimos. ¿Qué debo hacer si tengo una relación con un inconverso? Bueno, la Biblia te habla muy claro, así que en esta no voy a durar mucho tiempo. Segunda de Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta respuesta está clara en las Escrituras. ¿Qué debes hacer si tienes una relación con un inconverso? Y ya te voy a responder y tú me vas a decir, pero lo amo, pero él se porta mejor que cualquier cristiano, pero él está, a lo mejor Dios puede usarme a mí para salvarlo. No, la Biblia dice, elimina esa relación, corta con esa relación. Si eres una hija de Dios, esta es una de las cosas que no tienes que averiguar mucho cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que cortes con esa relación, porque no tienes el aval de Dios. Dios no bendice eso porque estás en franca desobediencia a Dios. Si Dios puede usarte a ti, entonces puede usar lo que sea y no necesariamente tienes que ser tú. Bueno, eso es una pregunta un poco sensible y no quiero lucir dura porque yo sé que a veces las emociones y los sentimientos están involucrados. Pero recuerda que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. No dejes que tu corazón sea el que dicte los pasos hacia donde te diriges. Deja que sea la palabra de Dios, porque solamente ella te guía a la vida. Hay varias recomendaciones que quiero hacerte con relación a esa pregunta. Es el episodio ¿Qué dice la Biblia acerca de las relaciones con los no creyentes? Hay una publicación de blog que se llama ¿Puedo enamorarme de un no creyente? Y también otro que se llama Me estoy enamorando de un ateo, para que sepas de manera práctica qué puedes hacer. La pregunta número 6 es ¿qué consejo le darías a las jóvenes que estudian en la universidad y trabajan? Quiero decirte que lo primero que tienes que saber es cuál es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que tú le glorifiques a Él, que tú vivas para la gloria de Dios. Y eso tú lo puedes hacer en cualquier escenario en el que tú te encuentres, en cualquier carrera que tú estés estudiando, en cualquier trabajo en el que te desempeñes, que todo lo que tú hagas sirva para la gloria de Dios. Y algo que, como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban, cualquier cosa que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y algo que yo escuché cuando era más joven, que me encantó, y esto lo escuché de Laura González de Chávez y me fascinó y siempre lo tengo como una imagen en mi mente, es que haz lo que Dios te ha llamado a hacer en esta etapa de tu vida, pero siempre mantén todo lo que tú alcances, todos tus logros, manténlos con tus manos abiertas. Ni siquiera Pablo se glorió de su currículum, de su resumen. Él puso todo como basura a la hora de considerar a Cristo como su mayor tesoro. Así que como mujer te animo a que tengas todo con las manos abiertas. ¿Por qué? Porque esa carrera o ese trabajo no se van a convertir en el ídolo de tu corazón si tú le entregas todo a Dios. Si de repente en el camino Dios te llama a ser esposa y quieres dedicarte a cultivar tu hogar o a criar tus hijos si Dios te llama a ser madre. Nunca esas cosas deben ser un estorbo cuando Dios ponga en tu corazón ese deseo de dedicar tu tiempo, tu energía, tu creatividad, tus horas para ser una mujer hacendosa de su hogar o cultivar tu hogar. Entonces yo diría que haz todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y siempre mantén todo con las manos abiertas, porque al final ninguna labor, ni carrera, ni oficio realmente es más prestigiosa que otra a los ojos de Dios. Y como testimonio te digo, cuando Dios me llamó a enfocarme más en la labor que yo hacía a lo interno de mi hogar y yo tuve que dejar a un lado mi carrera, yo dudé, yo dije, bueno, pero todos esos años perdidos, mira, te puedo decir que Dios ha utilizado todo lo que yo estudié, todo lo que yo hice en el pasado, aún dentro de mi hogar y en los lugares donde Dios me ha permitido estar. O sea, nada es desperdiciado por Dios. Dios usará todo para su gloria, para tu bien. Así que simplemente confía en Dios y que tu amor por Dios y tu amor por servirle a Dios siempre sea más grande que tu amor a lo que tú haces, porque lo que tú haces nunca va a definir quién tú eres. Y eso es lo más importante. Cuando tú estás segura de quién tú eres en Cristo, entonces lo que sea que tú tengas por delante, así sea un escritorio que simbolice un lugar muy alto en una corporación, o quizás un lavaplatos que simboliza una vida de devoción a tu hogar. Simplemente esos dos escenarios son iguales, son altares en los que tú vas a servir a Dios. Entonces, mantén todo eso con las manos abiertas y está dispuesta a rendir cada día de tu vida al servicio del Señor. Bueno, número 7, ¿qué consejos le darías a un líder de jóvenes o a una líder de jóvenes? Bueno, yo creo que yo soy una líder de jóvenes desde que tengo como 12 años y realmente he visto la diferencia. Aún con mi esposo dirigíamos adolescentes cuando éramos recién casados, él era pastor de jóvenes y déjame decirte que hicimos tantas cosas para entretener a los jóvenes y los manteníamos en fuego, entre comillas. No se perdían una actividad. Estaban todo el tiempo y todo lo de nosotros era muy revestido, como de, en inglés se llama como gimmicks, como cosas atractivas, cosas que le llamen la atención. Y estábamos todo el tiempo en ese momento como tratando como de competir con el entretenimiento del mundo para mantenerlos a los jóvenes activos en la iglesia. Y no nos dábamos cuenta que aunque esas cosas en sí no son malas, lo más importante y lo único que esos jóvenes necesitan es saber, número uno, que son pecadores. Número dos, que Cristo es su Salvador. Ellos necesitan el Evangelio por encima de todas las cosas. Eso es lo más importante. Justo esta semana pasada me tocó compartir con unas jóvenes y la verdad es que en un momento yo sentía como la intimidación. Yo decía, yo quiero tratar de ser relevante para estas jóvenes hasta que recordé. Estas jóvenes están rumbo al infierno. ¿De qué sirve que yo las entretenga o las haga reír o ellas se recuerden de este momento como algo memorable y al mismo tiempo su eternidad continúe en rumbo a su destrucción? Yo creo que centra todo lo que tú hagas en el Evangelio, en la palabra, porque ahí es donde tienes esperanza. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar. Y esas luces, canciones, bailes, actividades, juegos no van a sostener a esas jóvenes firmes en el día malo, en el día de la tentación. Solamente la palabra de Dios va a poder hacerlo. Bueno, finalmente, la número 8, antes de tomar dos preguntas de aquí, es ¿cómo puedo ser una joven verdadera? Y esa pregunta, no, les puedo negar que me sentí súper tentada para responderla, porque de eso se trata este ministerio, llamarlas a ustedes a ser jóvenes verdaderas. Y esto no se trata de que tú seas una joven perfecta, ni siquiera se trata de que tú seas una joven así sin tacha ni mancha, no. Se trata de que tú seas una joven que base su vida y que se centre en la verdad de la palabra de Dios. Hay una publicación en el blog de Joven Verdadera que básicamente así dice, ¿qué es o cómo puedo ser una joven verdadera? Una joven verdadera es una joven que renueva su mente y conforma su andar a la palabra de Dios, porque ahí encuentra todo su deleite. Ella reconoce que Dios es su suprema autoridad y primero busca qué es lo que Dios dice antes de dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Esa joven acepta el diseño y la voluntad de Dios para su vida con gozo. Esa joven entiende que ella ha sido insertada en la iglesia local y no camina sola y pone sus ojos, su mirada en las cosas de arriba. Yo te animo a que tú te quedes por aquí en el blog para que tú te conviertas en esa joven verdadera. Entonces, dice Blen Bonilla, tú me acompañaste durante toda la universidad y me alegro, espero que sea, haya sido de bendición. Déjame buscar por aquí preguntitas. Bueno, dice, ¿cómo demostrar que no nos conformamos a los deseos de este mundo sin que nos sientan indiferentes? Ay, me encanta esa pregunta porque a veces tenemos ese temor de dar una impresión de que somos demasiado distintos al mundo. Pero yo quiero que tú sepas que hay muchas cosas que se pueden fingir en la vida, pero el gozo verdadero no se finge. Y no hay forma de que tú seas una joven indiferente al mundo cuando tú has sido marcada por la compasión de Cristo. Entonces, no hay que tener miedo en ir en dirección contraria al mundo. No tenemos que tener miedo de ir en dirección contraria a la corriente. ¿Por qué? Porque lo que nos va a llevar a ir en dirección contraria es nuestro amor por Dios. Entonces, esa compasión, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no lucen indiferentes, al contrario, lucen atractivos, lucen hermosos. Aquí dice una de las participantes de este live, dice, ¿cómo puedo dominar mis emociones? Oro y leo la palabra, pero creo que es con lo que más lucho. Yo creo que no solamente como jóvenes, como mujeres en general, tenemos una lucha con nuestras emociones que nos dictan qué es lo que queremos. Yo creo que el punto es que hemos dado un lugar a las emociones que no le pertenecen. Al contrario, lo que nosotras necesitamos es informar a nuestras emociones. Pero es que todo el sistema de este mundo nos está diciendo, sigue tu corazón, sé fiel a tus emociones. Y en realidad, eso es tan peligroso. Lo que nosotras necesitamos es reconocer nuestras emociones que nos llevan en contra cuando son emociones pecaminosas, porque obviamente Dios utiliza nuestras emociones para glorificarle cuando tenemos gozo, cuando nos dolemos por el pecado. O sea, las emociones han sido dadas por Dios. Y hay un capítulo completo en el libro Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirte acerca de las emociones. Pero quiero decirte que en el momento que esas emociones te estén empujando para ir en contra de la verdad, en ese momento tú reconoces tus emociones y tú informas tus emociones con la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de esto que yo siento? Por ejemplo, me siento sola y estoy batallando con este sentimiento de soledad. Entonces yo lo que hago es que recuerdo quién yo soy en Cristo. Yo recuerdo que en realidad, en esta vida cristiana, yo nunca voy a poder estar sola porque Dios está conmigo. Emmanuel, ese significado de cómo Dios ha revelado su nombre, Jesucristo, Emmanuel, es Dios con nosotros. Entonces, realmente, nunca estoy sola. Nunca estoy sola porque Dios está conmigo. Entonces, yo puedo decirle a mi mente y decirle a mi corazón cómo yo puedo entonces vivir y de qué maneras yo puedo obedecer. Y algo que me fascina es que Dios está consciente, Dios sabe la lucha que tenemos en nuestras emociones. Y por eso el libro de los Salmos nos dan palabras y nos dan formas en las que podemos lidiar con esas emociones. Y nos dan, informan, instruyen nuestras oraciones. Así que yo te animo a que tú vayas a ese libro de los Salmos y que tú puedas orar esas oraciones con fe, pero con libertad. O sea, sin tener miedo de que Dios se va a intimidar por tus emociones y que tú puedas derramar tu corazón delante de Dios, sabiendo que al final Él es soberano, Él reina y Él está sobre todo. Bueno, chicas, ya tenemos un largo tiempo aquí, el doble del tiempo que normalmente tomamos en los episodios de Joven Verdadera, pero como es nuestro episodio número 200, pues le dimos rienda suelta. Y no importa. Recuerden que este live se quedará grabado aquí en la cuenta de Instagram de Joven Verdadera. Puedes encontrarlo así. Si estás escuchando en alguna plataforma de podcast o en la página de Aviva Nuestros Corazones, ahí vas a encontrar este live. Y sigan enviando sus preguntas porque al final de año nos vamos a dedicar a responder las preguntas que no se respondieron en el live, a profundizar algunas que sí respondimos. Así que si tienes un testimonio también que quieras compartir con nosotros, que quizás a lo mejor podemos utilizar en el blog Joven Verdadera, escríbenoslo a la dirección más larga de correo de toda la historia, jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Queremos acercarnos más, queremos escuchar sus ideas, sus preguntas, saber quiénes son, cómo Dios está obrando en sus vidas. Queremos tener más presencia de ustedes en el podcast. Así que la única forma en la que podremos conocerlas, contactarlas, saber lo que Dios está haciendo en sus vidas o usar sus testimonios para la edificación de otras jóvenes es si ustedes se animan, son valientes y nos escriben, ¿ok? Así que gracias por su atención, gracias por quedarse hasta aquí y recuerden que para más recursos como este, ustedes pueden visitar avivanuestroscorazones.com y de manera organizada encontrar todos los recursos de la iniciativa de Joven Verdadera en jovenverdadera.com. Dios les bendiga. Un abrazo. Bye, bye.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.